solo es el agujero este.
Ah, vale.
Genial.
Bueno, primer disclaimer, yo soy la más cercana al micro, ¿eh? Así que...
Y yo la más lejana,
como sí, tienes que ser. Sí, sí, oímos.
Y yo soy el osito pequeño y estoy en medio.
Vale. Bueno.
No sé. O sea, sí, cuando queréis empezamos.
Decimos de qué vamos a hablar.
Sí, bueno, está en el título, supuestamente, pero... Didi.
Yo, vamos a hablar de vivir fuera de casa... sin nuestros padres y madres. Y bueno, hemos traído a una invitada muy especial que se llama Mary.
¡Cha, cha, cha, cha!
Bueno, podemos contextualizar que yo la conocí en el instituto, en bachiller, como Isa. Y bueno, ¿vosotras?
Pues en infantil.
Sí, de toda la vida.
Sí.
Y desde entonces. Y no sé, pues si quieres, peso, preséntate con lo que habíamos preparado.
Vale. Bueno, pues eso, soy María o Mary, como más guste la persona. Estudio física. Seré probablemente profesora de instituto, ya veremos. Y...
¿Te imaginas que luego no llevamos esto como dentro de 20 años y tú vas a...?
Pues estaría guay. Y luego, ¿qué me queda el otro? Ah, si fuera un color, sería verde. Un animal de panda rojo, que eso está además por consenso.
Totalmente.
Y una bebida, la Fanta de sandía. La de kiwi y fresa no, esa no estaba muy rica, pero la de sandía estaba rica. ¿Sabe cómo nos comemos la sandía?
Sí, María es la persona que probaría como las comidas y bebidas más raras.
Ni siquiera sabía que existía.
Un poco, había en el mercado una de tapia. No, es que en el Imerca, de hecho. Que no, tampoco es muy bueno.
Como cuando vamos a un restaurante, bueno, sabes si estábamos, te pediste de postre peras en...
Al vino. O el batido de turrón que te descojonaste yo cuando lo pedí.
Ah, podemos hacer primero disclaimers antes de meternos en el tema.
Vale.
Vale. O sea, mi disclaimer, bueno, eso, el mío era que pusimos una sintonía para recomendaciones que nos la pensamos un montón, que la grabamos a mano y todo, y no dijimos de qué era.
Pero no podemos decir el nombre de la empresa.
No decimos el nombre de la empresa por copyright, pero es de un tren que todos conocemos. Y que pues tiene mucho significado en nuestra amistad, porque básicamente estuvimos todas las putas mañanas de bachillerato en tren.
Y las tardes.
Y las tardes.
Y las tardes.
Aquí volvemos. Ahí floreció nuestra amistad.
Floreció nuestra amistad, entonces nos parecía como un gesto chulo hacerla.
De hecho, el primer día yo vi a María, la saludé y pasé de ella y me sentí aparte.
Y yo las iba con otra amiga, yo las perseguí por el tren después de cerca de 30 segundos de duda. Y me senté con ella, en plan, bueno, asumo que vamos a poner todos los días aquí, así que...
Muy bien hecho. Comenzamos ahí.
Luego procedí a presentarles a Isa con la peor foto de la historia.
Yo enterrada en la arena con gafas de sol.
Me enterrada en plan que se te ve el cuello por arriba y ya está. Además.
Ya es que feísima, la dejaste sola una semana entera ahí a enfrentarse.
¿Fue de viaje al Caribe o sea, o sea, algo así?
Fue a Menorca y fueron dos días. Ah, es unas exageradas.
Ya, la verdad que sí, pues baja.
Pero bueno, eso.
Pero el primer día llovía, me perdí y fue muy dramático.
Pero mucho no te perdiste, tía, porque luego cogimos el tren.
Es que si yo conseguí
como nosotras somos retrasadas. Es que somos retrasadas mucho más tarde.
Porque yo subí por toda la avenida de la Constitución, pero
te parida, ¿eh? Muchísima prisa, porque no sé.
Llegué antes que vosotras, es que no sé cómo es posible.
Pues sí, no sé, ya está. Mi disclaimer era ese.
Segundo disclaimer, estoy enferma, probablemente habéis oído ya la tos y la voz de morir que tengo, así que eso. Pero el show debe continuar, así que aquí seguimos.
Aplausos.
Yo también estoy enferma. Y de hecho se me salió el piercing mientras me sonaba cuando estaba enfermo. No me lo podía volver a meter, fue un drama. Estuve toda la noche en plan.
Y ahora tiene aterrado. Un mérito muy guay.
La parte más guay de mi personalidad ya no existe. Pero bueno, luego me lo... Que es broma. Luego ya pude ir a un sitio y me lo abrieron. Todo bien, todo un árbol.
Excelente.
Y luego tú decías de saludar a fans.
Ah, sí.
Que son la mitad tuyas, entonces aprovecha.
Qué nombre tú también. No sé si un saludo...
Un saludo a la persona misteriosa que está en...
Ya, hemos dicho que en la estadística salen 18 oyentes y tenemos 19 seguidoras en Insta, pero 3 somos Isa con 2 cuentas y yo, entonces hay alguien que no sabemos quién es, por favor, manifiéstate.
Ya está, empecemos. Pues sí, pues el tema de vivir fuera, contextualizamos cada una nuestra experiencia, ¿ok? ¿Quién empieza?
No sé.
Tú. Vale. Tú fuiste la primera en irte.
Empiezo yo. Yo fui la primera en irte, efectivamente. En irme.
Te siento.
Que, pues, yo me fui a estudiar la carrera fuera, a Valencia, porque estudié Bellas Artes y no había aquí. y entonces decidí irme de donde más lejos podía irme, que era Valencia, y pues me gustaba. Y estuve 2-4 años fuera, el primero en residencia y los otros 3 en piso.
Vale, muy bien. ¿Tú o yo? Yo, vale, yo fui el año pasado, creo que fui de Erasmus. Un saludo a las chiquetas. Y eso, me fui a Francia, un gran país, Francia. Y ya está eso. O sea, sí, el contexto en plan. Fue todo el curso.
Yo, pues muy parecido a Aitana. Alemania en este caso. Y estuve en residencia, solo que ahí, en la ciudad en la que yo estaba, en Tübingen, las residencias es como pisos realmente. O sea, formatos más bien de piso que de residencia. Aunque lo lleve una red como de residencias universitarias.
Sí, y yo estaba también en una resi, que son las resis del Krauss. Quien haya estado en Francia sabrá lo que es. Y nada, es vivir en 9 metros cuadrados. Para que friegas los platos en el baño, en un lavabo diminuto. Y como no te cabe la sartén, la friegas en la ducha. Porque ya no quieres ir a la cocina comunitaria, porque te da vergüenza. Y ya está, esa fue mi vida.
Bebé.
Que no, que luego lo romantizas y dices tú, qué mona.
Pero el momento estabas echando pestes, ¿eh?
Ya, un momento que entré en crisis y me quería ir a un piso, pero bueno, luego...
Y nada, que decimos, cosas positivas y negativas de estar viviendo independiente. Uh-huh. A ver, que lo tengo apuntado en otro lado.
Vamos a empezar por lo positivo. Positivo.
Vale. No, yo empezaría por lo negativo para que luego acabemos en un momento positivo.
Sí.
Sí.
Vale.
Qué bonito.
Vale. No sé, esto igual depende como de la personalidad de la persona, pero la personalidad de la persona, sí, que no va a ser de mi tortuga. Que ya le hemos dado en adopción, que lo sepas.
¿Sí, verdad?
Sí, ahora es feliz, bebé. Vive en un prado. Bebé. Una señora que está construyendo un refugio de animales.
Me alegro, bebé.
Sí, yo también.
Solo esa foto que moría la otra.
Ya, pero la vida, es mejor vida. Pero bueno, espero que... Uf, he dicho el nombre, está aquí que poner un pitido.
Ponemos un
pequeño.
Por
el crisis, más que por otra cosa. Vale, cosas negativas. Para mí, una puede ser que puedes sentirte más sola. En plan, que cuando estás en casa y vives con tu familia o con quien sea, como que ya tienes confianza con esas personas y como que siempre hay alguien alrededor. O sea, aunque no quieras estar físicamente en ese momento y estés en tu habitación o tu bola sin hablar, como que siempre hay alguien como para salir a la cocina o lo que sea y si necesitas hablar con alguien o ir a dar un paseo, ¿sabes? Para mí es eso, como que tienes alguien de referencia. Y luego, otra puede ser que siempre tienes que gestionarte tú todo. O sea, que vas a ser tú la persona responsable de cualquier cosa que te pase o que tengas que arreglar en la casa, lo que sea. O sea, que para mí, por ejemplo, eso no sería un problema. O sea, creo que depende mucho de la persona y de la pereza que le dé o cómo se sienta para afrontar eso.
Sí.
Y luego igual como, no sé, como la falta de seguridad en el sentido de si tienes a alguien de referente en el sitio en el que vas o no. O sea, por ejemplo, para mí cuando fui de Erasmus, como que no sentí eso porque iba con gente de mi propia universidad que ya tenía como de referencia. Y como que vas con la uni y está todo como muy en plan burbuja. Y hay muchas asociaciones de referencia y tal. Pero, sí, por ejemplo, cuando me fui... O sea, porque estuve en Barcelona haciendo prácticas. Como que realmente hubo un momento en que empecé a pensar, literalmente, si ya me pasa algo, como que no tengo a nadie a quien llamar, ¿sabes?
Voy a morirme sola.
No, sí, en plan, si me muero en la habitación o lo que sea, nadie lo... O sea, bueno, porque estaba en la resi, pero era como... ¿Sabes? No conocía literalmente a nadie al principio. O si voy por la calle y me pasa algo, no tengo a nadie a quien llamar, en plan... Puedes venirme a buscar a esta calle, ¿sabes? Que es un plan, se nota, no sé.
Sí, 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 es verdad.
Y esas son mis cosas negativas.
Vale. Yo, bueno, está medio relacionado. Yo, por una parte, es el estrés de no tener idea de nada, en el sentido de, sobre todo cuando estaba en piso, era como, ahora tengo que gestionar los contratos, me están estafando o no, yeah. Ahora bien, se ha reventado la caldera, tengo que llamar al fontanero. Como todas esas movidas, que nadie te explica cómo va a existir en la sociedad. Y yo estaba como muy estresada porque era como, no quiero llamar a mis padres todo el rato, pero es que luego no quiero cagarla, es lo que estoy haciendo. Entonces, sí, era de, quiero ser mayor, pero esta parte de ser mayor no me gusta. Luego también tengo apuntado lo de ponerse mala y pensar que te vas a morir sola. Eso, es que eso me pasaba mucho.
Es que eso es verdad, es como muy fuerte. Sí. Y yo cuando tuve COVID, que hubo un momento en que estaba en medio de la noche, con 39 de fiebre que no me bajaba, y yo... Tío, literalmente ahora quién llamo, ¿sabes? No puedo, en plan, puedo llamar al consejo de la resi, pero, joder, es como...
Hola, Antonio, ¿sabes? Mírame.
Pues yo al hospital, Antonio, ¿sabes?
Yeah.
Hombre, ahí yo creo que pitas la puerta más cercana.
Sí, pero bueno, dices, que no es lo mismo de... Socorro, no, claro, me da pereza, o sea, no me da cosa llamar a una amiga o a mi madre,
claro, ¿sabes? Claro, no es lo mismo, de broma,
sí. No sé.
Y eso, y yo por otra parte tengo como, entre muchas comillas, la culpa de, pues, estoy aquí viviendo mi mejor vida y mis padres pagándome el alquiler... Yeah. toda esa clase de cosas, que luego tampoco es que tenga muchos gastos, pero bueno, alquiler, comida, gasto...
A ver, la comida yo siempre lo digo, como es igual a Oviedo que allí. El alquiler es un gasto extra, eso sí.
O sea, pero es un disclaimer de que al final es un poco privilegio, en plan monetario, poder irte fuera si quieres a estudiar y cosas así. O sea, porque normalmente...
Claro. O sea, yo estuve además, Valencia no es tan cara, pero la residencia estaba, bueno, bastante ok, y luego los pisos también miramos que fuesen baratos, pero aún así se aprovecha mucho de, hay pisos de estudiantes, no tienen otra opción, vamos a sacarles pasta. Y aparte de la movida de los caseros, que es que me da una pereza, porque este último curso tuve que gestionarlo yo con ella y me da mucha pereza. Pero sí, era un poco eso de, ay, es que claro, yo estoy aquí y no voy a poner agua caliente porque mis padres pagan por ello, pero luego al final sí que dices, bueno, pues es que chico, tengo que existir de alguna manera, desde el privilegio, pero bueno. Por eso tenía como muchas
comillas. Privilegio, entre comillas, porque si todo el rato te sientes culpable al final, o sea...
Sí. Nada, y ya está. Esas son mis cosas negativas.
Vale, así que tampoco tengo mucho que añadir, son bastante similares. Lo de la soledad y lo de... Antes de tener gente o amigos allí, sentirte un poco en peligro, incluso si te pasara algo, lo que decís. Y también incidir que es que depende mucho en eso, en el formato de vivienda que tengas, porque, por ejemplo, lo que comentáis del contrato o de tal... Aitana y en residencia pues no lo vivimos así. O lo que dijo Aitana de si me pasa algo no me ve nadie. Yo como estaba en un formato piso y a los pocos meses mi compi de piso era de mis mejores amigas, pues ya tenía como otra vez, ¿sabes? Alguien con quien ir a dar un paseo todos los días casi, o ir a correr o a lo que fuera. Entonces creo que eso depende muchísimo, muchísimo también de la lotería de quien te toque viviendo contigo. Y sí, las desventajas, la verdad que me repetiría lo que han dicho ellas, así que...
Bueno,
en verdad. Bueno, sí, último añadido, perdón, que no estaba viendo. Que si te vas a vivir fuera de casa de tus padres y tal, y ya lo haces como algo permanente casi, no, o sea, no volver a casa como estamos ahora las tres de vuelta.
Jaja.
Como que me parece que puede ser un riesgo, que se pueda deteriorar la relación de alguna forma con tus padres, o que puedan quedar cosas como... no resueltas, no sé.
Eso es verdad.
Que es un cambio de dinámica que puede venir bien, porque puedes poner estancia en problemas que tal y que te ayude a mejorar la relación con las personas con las que vivías, o puede venir mal. O sea, es como algo muy polivalente, o bueno, con dos caras.
Sí, yo al revés, yo voy a decir que para mí eso es positivo. En plan, yo mis padres los quiero como padres, pero no como compis de piso.
Claro, yo ahora mismo también lo mismo, realmente.
A ver, es que yo creo que es normal hasta cierto punto, porque somos bastante mayores.
Sí, y también es que llevo 4 años viviendo sola.
O sea, a mí lo que me pasó es como que aprecié más, en plan... O sea, no que me apetezca volver aquí a vivir aquí, pero aprecié más como a mis padres y a eso de tener como personas de referencia, de tener una familia, como una especie de espacio seguro, ¿sabes? Como que igual cuando no sales fuera... Como que a veces lo has presentado y no lo analizas tanto como cuando te vas fuera.
Claro. También es que en formato tiempo yo estuve 4 años, entonces yo ahí ya me hice un círculo muy cerrado, muy...
Claro.
Es mucho un tiempo. Rollo mucho más distinto.
Y al vivir en barrio, pues yo tenía amigos vecinos y cosas así.
Sí.
Entonces, vamos, bueno, es que es muy distinto.
Las experiencias son muy distintas. Hay también yo más similares, pero aún así las tres distintas.
Vale. ¿Y luego un tema positivo?
Pues para mí era sobre todo, o sea, igual es en función de cómo soy yo, pero no sé, en plan lo de tener capacidad de autogestión y poder organizarte, tipo, no sé, no darle explicaciones a nadie de lo que vas a hacer, tomas tú tus propias decisiones y no tienes que pensar, guau, es que si hago esto, igual a mi madre le parece mal porque no sé qué, o igual tengo que estar pronto en casa porque mañana no sé qué, ¿sabes? Como que tú te gestionas, tú decides y eso a mí me parece genial, o sea, no sé, para mí eso fue como, o sea, lo aprecié mucho. Y luego lo de disponer tu espacio, en plan... Eso que nadie te impone, por ejemplo, a mí hay días que no me apetece comer con gente, ¿sabes? Que me apetece como, no sé, estoy más cansada o me apetece estar más sola y ya está. Y como que al final cuando vives aquí en casa, como que, no sé, yo como que me autoobligo, tipo, va, es que hoy no he visto casa de mi madre porque ha estado trabajando, entonces, bueno, voy a cenar con ellos, tal. Y hay veces que realmente no me apetece y me apetece estar en mi habitación viendo una serie o en silencio, ¿sabes? No sé. Entonces eso como que... Al final, no sé, de otra manera como que compartes espacio cuando a ti te apetece, pero cuando no, no. Y aquí es como más autoimpuesto.
Sí.
Y también me aprecié mucho lo de poder invitar como gente cuando quieras y a comer, a dormir o lo que sea, ¿sabes? Tener que planear muchísimo de, bueno, igual esto va a interferir con no sé quién. No sé, a mí me encanta lo de hacer cenas o invitar a gente a dormir, no sé.
Sí, sí.
Pues sí, yo por una parte lo mismo, lo de comida, organización, porque desde cosas más así de puedo salir y volver cuando quiera, lo que sea, pero también de quiero poner la lavadora este día,
¿sí?
Porque es el día en que me gusta ponerla, por sí, qué sí. razón. Sí, tal, o de eso, organizarte las comidas, los horarios, la existencia de tal, como eso, la independencia en ese sentido. Que yo por mi parte, eso con mis compis de piso, era como también de tenemos como vida en común, pero no es autoimpuesta, era como yo si me acerco a ti y tal, pero si no, nada. Y por otra parte, para mí súper positivo fue para mí el sentir que yo me estaba haciendo un sitio, en plan de mudarte a otra ciudad y decir, la estoy descubriendo yo sola sin que mis padres me lleven a sitios,
sí.
Estoy buscando gente, buscando cosas que hacer y tal, de manera muy independiente. Entonces, como para mí eso fue como vivir mi mejor vida, de crearme una familia allí y una rutina y unos sitios a los que iba, y para mí eso fue lo mejor. O sea, que no es de el piso en sí, sino de todo lo que te proporciona. Sí.
Es un poco forjar tu personalidad, o sea, como que ya no tienes ningún tipo de condicionante y te ves tú ahí como... En plan, ahora literalmente puedo hacer lo que yo quiera y comportarme como yo quiera, y como que te sirve un montón como para descubrir qué es lo que de verdad te gusta, y cuando antes era como algo más impuesto de la rutina que lo hacías como mecánicamente sin pensar, no sé.
Sí, es que otra vez tengo poco que añadir.
Pero puedes...
Sí, sí, sí. O sea, en esencia, muy más a lo que ha dicho Aitana al principio de poder traer a gente... Porque mis padres, por ejemplo, en mi experiencia personal, son siempre muy permisivos y, vaya, normalmente nos ponemos de acuerdo para hacer yo más o menos lo que me apetece. Pero es verdad que si un fin de semana, justamente, no pregunto si quieres si puedo traer amigas a casa porque están ellos en pijama en sala, ¿no? ¿Sabes? No. No voy a meter a esa gente en casa. Y en el piso ya era como, va, pues ahora en casa de no sé quién, espontáneo, vamos a comer, a cocinar, tal. Eso es una pasada, la verdad. Eso lo voy a echar muchísimo de menos. Y lo de no tener que dar muchas explicaciones también. Y muchísimo, muchísimo el madurar. Porque... Como que mis padres a mí siempre me han animado a aprender a hacer las cosas sola. Ofreciéndome apoyo. Pero cuando vives con ellos, siempre, yo por lo menos, siempre caía así en la tentación de... Vale, voy a confirmar la decisión con mis padres. Voy a... Tal. No es necesario. Se fían de mí y yo fío de mí, pero... Vamos a confirmarlo. Y como allí ya era un... No voy a estar llamando desde 24/7, como decía Isa, pues me veía obligada a, vale, esta decisión he tomado, lo voy a hacer. Y ya los resultados igual los comento con ellos o tal, pero salvo que lo vea muy, muy dudoso todo, no les preguntaba y me noté muchísimo crecimiento y ahora tengo mucha más capacidad de tomar bien la decisión sin rayarme más y sin pensar, ostras, tengo que hablarlo con ellos y tal.
Sí.
O sea, en eso me parece que ayuda mucho. Que hasta que no sales, como que aunque lo intentes, siempre tienes ahí ese colchón que claro. Tienes a...
Y también la comodidad, porque es como, bueno, están aquí y les voy a preguntar.
Exacto.
Pero ahí es como, ay, ahora les tengo que llamar y contarles toda la movida.
Exacto.
Mandarles foto de esto para que miren a ver cuál mejor.
O sea, y cuando sí. Sigues como que necesitas su aprobación para hacer algo, ¿sabes? Y como que cuando pasas a ese otro punto, es como, voy a hacer algo, o sea, lo puedo consultar con mi madre para pedir la opinión o lo que sea, pero ahora ya no voy a valorar su opinión tanto como la valoraba, en plan...
Tampoco tienen por qué enterarse de las cosas.
O sea, esa parte, yo debería trabajar más eso. Pero, no sé. Eso que, ¿sabes? Con que yo valoro su consejo, pero ahora ya no es algo como lo máximo para tomar esta decisión, sino que ahora ya aprecio que yo también puedo seguir adelante, aunque a ella no le parezca bien, porque podemos tener opiniones distintas, ¿sabes? No sé.
Totalmente de acuerdo, sí. Y nada, lo último era lo que comenté antes, de que a veces alejarse puede ayudar a mejorar las relaciones en casa, porque al final... Si hay roces por lo que sea y tal, pues estar un tiempo sin estar conviviendo 24/7 puede ser un cambio, vaya, una forma de poner distancia, perspectiva y mejorar las relaciones.
No hemos puesto el melón de volver a vivir en casa una vez que te vas fuera, ¿eh?
Ya, pues es el melón que es el más importante.
O sea, ahora habíamos puesto residencia versus piso, pero bueno, tampoco. O sea, yo por ejemplo estuve en una resi en Francia. Pero no es una residencia tipo en España, o sea, era como habitaciones y compartías cocina con toda la planta. Entonces, o sea, no sé. O sea, es casi como un piso porque tampoco había convivencia en sí, ¿sabes? Cada uno estaba en su habitación y era muy difícil conocer a otra gente, a no ser que fuera a la cocina. Y no la usaba mucha gente porque daba asco y al final todo el mundo fregaba en el baño y cocinaba.
¿Cuántos fogones para cuántas personas?
4. Para 32 habitaciones.
Es que Dios.
Pero es que nadie lo sabe. O sea, nunca había nadie, era muy raro. Pero estaba siempre llena de mierda. Fatal. No sé. Entonces, todas nos compramos una placa y ahí estábamos en nuestros 9 metros cuadrados.
Ah, ¿de verdad?
Sí. O sea, Fati, que vivía en un palacio. Entonces, es que ella tenía un estudio muy grande.
¡Oh!
¡Qué guay!
Como, sí, sí. Y ya está.
Pero si quieres decir tú primero, que yo igual me explayo más.
Vale. Yo también, eso, de Erasmus en otro país en residencia, pero totalmente diferente a la de Aitana. En Tübingen es lo que decía, la red de residencias. Y luego tienes solamente formato piso. Yo tenía mi habitación propia, que es más grande que la de mi casa.
Era enorme.
Sí.
Como este salón.
Yeah.
Bueno, tampoco te fajes, pero muy grande. Baños, o sea, teníamos como 2 baños y un WC. En plan,
una puta araña en la esquina. Se llamaba Charles.
Carlota y Charles, el otro. Eso, que al final compartíamos estos 3 baños, 6 personas, que está bastante bien. O sea, yo pocas veces me vi en la situación de mierda que tengo que arreglarme para la clase y está mi compañera en el baño. Claro, a mí eso me fue bien. Y la cocina, una cocina de tamaño estándar, como puede ser la de mi piso, yo creo, en casa. Éramos 6 y a veces sí coincidíamos cocinando, era un poco incómodo, pero nunca imposible de llevar. Y te permitía esa cocina ahí común hacer muchísima vida común. O sea, en casi todas las comidas podías encontrarte a alguien para hablar, sino también muchos nos llevábamos, muchos días nos llevábamos cada uno su comida a su cuarto cuando no teníamos ganas de hablar. Y no te mira nada mal nadie, que igual en casa es más bajolín, intentemos comer juntos, en los pisos más chill para eso. Y no sé, o sea, yo la verdad que pienso que no pudo ver mejor formato, que tuve muchísima suerte. Que había otras residencias que tenían ese formato, pero era una cocina más grande, para 15 personas, y el baño sí que era individual, y entonces con otra dinámica ya, tal, no sé. A mí la del piso me gustó mucho, de tener espacio común para socializar, pero a la vez mucho posibilidad de privacidad y de todo. O sea, yo estoy maravillada.
O sea, yo fui a visitarle y la verdad que, o sea, me gustó mucho. Estaba muy chulo.
Sí, si tienes suerte como tuve yo con los compis de piso, pues ya, una maravilla. No sé qué más. Bueno, sí, que había que ir a otro edificio a poner la lavadora.
Bueno, eso es mítico.
Pero
yo también.
Era tolerable, era un edificio que estaba justo enfrente, o sea, no tenía más fama.
Claro, lo mío es que es más distinto en todo, porque en primero yo estuve en una residencia que era enorme, era como, no sé, 600 habitaciones dobles, una cosa así.
Dios. Dos,
por una parte, compartías habitación con baño, entonces no tienes ninguna privacidad en el sentido de si yo quiero estar en mi cama llorando tranquilamente o viendo una peli, está la señora también en su cama, ¿sabes? Es como estamos face to face, te veo mientras roncas, no sé, era muy incómodo. Y luego, el comedor era común, de mesas corridas de estas, entonces, claro, tú comías todos los días con 800 personas. Y las salas comunes, si tú querías bajarte a tomarte un café y leer, era la sala de la PlayStation y del futbolín, ¿sabes? Era como un campamento que para 15 días está guay, pero luego dices, es que necesito tiempo para mí. Entonces al final todo el mundo nos fuimos de la residencia porque es eso, para conocer gente estaba muy bien porque llegábamos todos de fuera, no nos conocíamos la ciudad ni nada. Entonces ya vas haciendo piña y te vas repartiendo en pisos. Y al principio muy jijaja, pero luego era para mí la tortura. Porque eso, un día de, ay, estoy, uff, no me apetece ver a nadie, tal. Y tengo que sentarme al lado de otras 800 personas a comer.
O sea, eso es bueno, pero lo de compartir habitación, de literalmente dormir con otra persona en la misma sin conocerse es súper incómodo. O sea, además, es que no tienes espacio nunca para ti solo.
Claro, además, por una parte, yo al principio tuve una compañera que tuve movida y me cambié de habitación, en fin, y luego estuve con una que era como neutral. Entonces, ahí va bien, ¿sabes? Y también es que me escapó, o sea, en plan, yo el primero estaba todo el día fuera para no estar en la residencia, entonces eso también me ayudó a conocer un montón la ciudad y no estar en la residencia porque era terrible.
Un mal necesario que permitió mejores más tarde.
Sí, entonces ya pues hicimos grupo y tal. Y luego los siguientes años estuve en piso. En segundo de carrera estuve con mi pareja y con una amiga y con otra que tuvimos mucha movida, que también eso da para otro podcast, pero bueno, que hay gente con la que no se puede convivir y mejor no hacerlo. Luego en tercero conviví con mi pareja, 10 de 10, una fantasía. Y luego este último año he estado con compañeras de piso. Y también desde 10, porque era eso, era un piso pequeñito, cada una con nuestro cuarto, y en general era yo estaba en mi cuarto, y es como, vale, este es mi sitio, estoy para mí, hago mis cosas y tal, pero luego cuando salía a la cocina o al comedor o lo que sea, ya era como, ya estoy abierta a vuestra disponibilidad. O sea, era como que teníamos mucha vida conjunta, pero respetaba mucho la privacidad.
Ya está genial.
Entonces me pareció, y también lo que decías de, como, por ejemplo, con una de las compis, yo hice súper confianza y de que en cualquier momento, si estaba pachucho, era como, ¿quieres venir a dar un paseo? ¿Sabes? Entonces era como que teníamos esa buena dinámica y nos apañamos bien. Entonces, o sea, para mí me vino súper guay, aparte de este último año, pero me refiero al piso en general, porque yo soy mucho de, quiero sentarme con un café a leer, o a estar con el móvil, o ver una serie, lo que sea, y la residencia era imposible. O sea, es que era, llegaba a un punto que es que era, ¿por qué están jugando en mi pasillo al fútbol a las 4 de la mañana? No lo sé. No lo sé, pero tampoco quiero saberlo. Entonces solamente quería tranquilidad. Entonces sí, por mi parte, piso superior. O la experiencia que tuviste tú.
Yo también era el mismo día porque me ahorré todo el rollo de buscar un piso y los problemas que conlleva. Lotería total para los compis de pisos, es verdad, pero tuve suerte. Y o sea, mi formato, yo la verdad que estoy muy contenta con
lo que tuve. La clave también yo creo que es eso, el tener como una dinámica guay, poder estar con gente si necesitas, pero también tener la opción de privacidad. Porque sí. Si no...
Y yo prefiero como de tener cocina y todo, ¿sabes? Si no está como en un comedor,
sí.
Cierra X horas, te ponen una comida que no te gusta, no sé.
Sí, además siendo vegetariana, vegana, tal, es que el comedor ya...
Sí, la verdad, es que era muy de... Muchas cosas se pueden sacar de esa residencia, pero... En fin. Y eso, por mi parte, eso. Ah, el siguiente era punto era compañeros de piso.
O sea, si queréis saltarlo, porque... Más o menos lo habéis dicho, o sea, hay que añadir algo.
Nada, yo eso. Que mientras hay equilibrio de social y privacidad.
Yo opino lo mismo. O sea, no puedo decir mucho porque no he compartido, salvo en Barcelona, que el primer mes compartía con otra chica. Y eso, la verdad, que por ejemplo ella era súper maja y como que valoraba mucho que... O sea, como que podíamos cerrar la puerta o abrirla, ¿no? Entonces, cuando estaba cerrada, como que sabías que esa persona no quería tal. Y cuando la abría, como que... Ya, a veces como que se acercaba a ella si yo la tenía abierta o ella a mí, en plan, si quería hacer algo tal. Pero como que está bien eso, valorar cuando alguien no quiere estar. Sí. Y luego lo de mantener los espacios comunes limpios, ¿sabes?
Bueno,
y preguntar todo el rato, en plan, hecho de más de comida, ¿quieres un poco? ¿Sabes? Como que darse respetuoso y no sé.
Sí. O sea, es que es súper importante que te toque de compartir eso, la verdad. Porque es que puede ser una cosa, puede ser infernal o puede ser una experiencia súper buena.
Sí.
Porque yo tenía alguna persona que no limpiaba nada, cero, teníamos un plan de limpieza. Y nada, o sea, de no limpiar jamás en su vida el baño.
Es que para mí eso es red flag, porque es como que no estás valorando respetar el espacio común y que la otra persona pueda estar incómoda, o que, no sé, preocuparte por bajar la basura. Que o que sí, no lo haga siempre la misma persona, o que no sabes. No
sé. A ver, la basura entraba en nuestro plan, por ejemplo, le tocaba cada uno a una persona cada 2 semanas. Esta persona no la bajaba. Entonces, esas 2 semanas, pues, las demás, cuando veíamos que ya respetaba aquello o que apestaba, lo tirábamos.
Por eso es que literalmente no te da vergüenza no hacerlo. O que ni siquiera se te pase por tu cabeza que igual es incómodo para el resto, que es algo que tienes que hacer para mantener equilibrio en el piso, es que no... Para
sí,
mí es
me como, parece joder. Inconcebible, la verdad.
Inconcebible.
Pero eso luego, cada uno tiene sus estándares y si se hablan y tal, se puede llegar a un buen equilibrio. Y eso, si tienes esa suerte y vives con una amiga, ya, maravilla, absoluta.
Claro, sí, es que la verdad es que vivir con amigos para mí es top.
Pero sí, no es pep.
El próximo step, nos compramos una casa a las 3.
Me encanta porque en mis apuntes puse compis. LOL.
Pues a ver.
Nos queda muy claro.
Igual querías añadir algún salseo.
No, o sea, si era simplemente lo que quieras contar de cada persona de estas.
Pues si no, pasamos a las preguntas.
Ronda de preguntas.
Llevamos un esqueleto muchísimo.
¿Cuánto?
30 minutos.
Tampoco es tanto.
Ya, pero luego se corta y eso queda...
Claro.
Queda muy cortito, ¿eh?
¿Cuál es la mejor edad, etapa de la vida para dejar de vivir con tus padres y madres?
Yo diría que nada más empezar la uni.
Sí, 100%.
Antes igual no, pero este sí que igual veo bien seguir en casa. Pero cuando empiezas la uni me parece que te puedes ir.
Sí, sí.
¿Que diga la que lo hizo?
Sí, o sea, yo sí. Y no estaba mi plan volver a casa.
Oh, shit.
Entonces... Si tuviera más independencia económica o un plan de vida al que atenerme, pues me hubiera quedado fuera. Pero sí.
Es que yo creo que en España es como de los pocos países en los que la gente se queda. O sea, siento que, por ejemplo, con Europa, en cuanto acabas listo y la gente se larga. O sea, como que es algo que todo el mundo asume.
No lo sé. Es que si estudias en tu ciudad, ¿para qué vas a pagar otro piso? Me parece.
O sea, porque...
Claro.
No sé, a no sé si en otros países como que es más fácil como tener becas y cosas estas que te ayuden a independizarte, tíos. Y que aparte, no sé, en plan, yo no valoraría, o sea, cuando ya tienes el privilegio económico como que también, sabes, te da tanta madurez y tanto aprendizaje que es algo que te va a aportar muchas cosas, aunque estés en la misma ciudad que tus padres, ¿sabes? No sé.
Ya, pero que no sé, no sé.
También por tema de etapa, es que ahora es como, yo qué sé, de lo que decías, de poder invitar a gente o poder tener esa clase de independencia. Y yo, porque, me refiero, yo tengo pareja estable, pero yo qué sé, si alguien quisiera tener un rollo una noche, no sé, en plan de llevar a la casa de tus padres o ligar por ahí, no sé. Como que no...
Sí, a ver.
Es muy restrictivo en esta etapa de voy a descubrirme a mí misma y hacer cosas y a ser libre e independiente.
Sí, y esa es la vida de estudiante, esa de tener esa vida social diferente a la de Missy, porque ya tienes edad para tener otro tipo de sociabilización.
Pero es que es mucho más limitada. O sea, aunque tus padres estén totalmente libertad, no sé, al final estás súper condicionada. Sí. Porque si vuelves aquí solo van a estar pendientes o no puedes invitar a gente a casa porque hay gente...
Exacto, pues, sí, no sé. O sea, yo antes de irme de Erasmus ya comparaba mi vida universitaria con la de amigos que son de otras ciudades de Asturias más lejanas, que tienen piso en Oviedo, piso estudiantes, y vamos, es que no hay color.
O sea, por eso creo que es súper importante poder ir.
Ya. Sí, yo lo veo, o sea, yo lo veo importante, pero también te digo que entiendo que si vives en una ciudad que estudias
para otro piso... Claro, claro, que para eso deberían dar ayudas o algo así, ya. ¿Sabes?
Y no sé si en otros países hace más, la verdad, porque a veces me pienso que la percepción que tengo de otros países del Erasmus... también sesgada porque son gente de Erasmus lo que yo conozco, ¿sabes? Igual que yo no soy representativa de toda España, pues estos amigos míos igual son también gente de... son Erasmus, son, no sé.
No sé.
Cuando estén a punto representativos de...
del país. O sea, yo la gente que conocí de fuera, todo el mundo vivía nunca desde primero de carrera fuera de casa. Y luego aparte siento que nuestro grupo, por ejemplo, solo nosotras y Lu, en plan el resto de la peña se ha ido...
Ya, pero también porque todos estudian en otra ciudad, o sea...
Claro, pero, no sé, o sea, yo por ejemplo, porque, no sé, tuve ciertos condicionamientos económicos, pero si no, yo me hubiera ido fuera, aunque fuera a hacer otra carrera, por irme fuera, ¿sabes?
No, yo en ese momento la verdad lo hablo con mis padres, de tú decides lo que te gusta estudiar, si eso está, no lo hay en Oviedo, pues te vas fuera, si lo hay en Oviedo, pues te quedas en casa. Como que ya era tal, ya me decidí algo que había en Oviedo. Entonces, aquí estamos.
O sea, pero siento que otra gente, por ejemplo, incluso aunque lo haya aquí, pero es mejor en, yo qué sé, en Barcelona, como que en casa te permiten irte a Barcelona porque la uni es mejor, ¿sabes? Y eso, pues hay gente que no, a mí, por ejemplo, eso no funciona, ¿sabes?
Ya, es que mi idea, las asignaturas era como, son parecidas, es que no...
Claro, eso es más por el prestigio, pero bueno...
Yeah. No sé, a mí no me pareció, yo decidí que no me parecía tampoco, no sé.
O sea, yo simplemente por la pasta, pero si no llego a tener el condicionamiento de la pasta, yo me hubiera ido 100%. O sea, porque pienso que aprendes, que es muy beneficioso, no sé.
Sí, obviamente este trato con los padres era por eso, porque te lo pagamos fuera, claro, si quieres hacer otra cosa, pero si tienes opción de estar en tu casa, vamos a pagar otro piso, oye.
O sea, también que creo que cada una lo haga cuando se sienta preparada. Sabes, que tampoco está mal si alguien tiene 19 años y luego está a vivir en casa. No, quiere quedarse otro año más, tampoco vamos a... Sabes que eso es cuando cada uno se siente preparada, ¿sabes? Y también depende un montón del contexto que tengas en casa y lo cómoda que estés tú.
Lógico, sí. Que no es lo mismo tener buena relación con tus padres que estar ahí en un ambiente chungo.
Claro, y cuánta gente se hace en casa y todo, sí.
Claro. Yo, por ejemplo, somos tres mamás, entonces...
Bueno, la siguiente pregunta es... O sea, podéis leerla a vosotros también.
Si ahora pudieras vivir en cualquier sitio, ¿dónde sería? Yo me abstengo de responder de momento, porque es mi plan ahora, es que como que no sé qué quiero hacer con mi vida, entonces tampoco sé dónde querría vivir. Yo sé que en Asturias no me quiero quedar, pero de ahí a eso no...
Yo ahora mismo, o sea, me apetece como una ciudad más grande y como que tenga muchas más cosas para hacer, en plan una ciudad como joven y más dinámica. En plan, Oviedo ahora mismo no me... Bueno, he dicho que me he metido también.
Tío, ya lo dijimos en el otro podcast.
Pero vivimos a Asturias. Bueno,
es igual.
Espero que nadie venga a raptar.
Yo lo dije Oviedo antes también.
Sí, pues. Vale. Bueno, no, necesito. Eso, yo lo siento como mi casa o el sitio en el que me apetezca estar ahora mismo. Siento como que está muy muerto. No sé. Intento... No sé. Intentar no tenerle asco, pero ahora mismo es como que me apetece no estar aquí.
Ojo al matiz, no me apetece estar aquí, me apetece no estar aquí.
Entonces, no sé, en plan, por ejemplo, en Barcelona me gusta un montón vivir en verano. pero siento que no es una ciudad en la que viviría para siempre, ¿sabes? Pero ahora mismo, unos años, sí que me gustaría como algo de ese rollo. Igual más pequeño, pero no sé. Algo como con mucha
vivienda.
¿Valencia?
Sí,
Valencia.
Pequeñísima Valencia.
Como, no sé, no me gustan mucho las vibes.
No lo viste, claro, no lo viste desde mis vibes.
¿Cuándo fuiste a Valencia?
Hace mazo con mis padres.
Ah, vale.
Fuimos al océano.
Porque fuiste con tus padres y fuiste a esa zona.
Y hace mazo. Que ya había
representación. No, mazo, no sé. O sea, era mayor y debía estar en la isla.
Ah, bueno.
Pues bachiller. No, bachiller no. Bueno, no me acuerdo. bueno, eso. No sé, Barcelona o algo así. Igual en otro país. O sea, Montpellier, por ejemplo, me gustó mucho como ciudad para vivir. Pero igual ahora no... O sea, sería raro volver así sin más. Pero no sé. O Grenoble también era chulo. Italia también mola. Bueno, ahora no.
No, ahora no.
Ahora no.
Tristeza. No sé. Ámsterdam también, pues es chulo. O sea, como que me tece una ciudad así tocha un par de años y luego ya y no busque. Tú, Mary.
Yo no sé, o sea, porque no sé la pregunta... O sea, ¿dónde se lo planteas eso? ¿Para 2 años o para vivir
claro, es que, uf,
para tu vida?
Claro, es durísimo. No, claro, si tú dice, lo tienes claro, yo es porque lo tengo claro. Si tú lo tienes
ahora.
Claro, puedes decir para ahora un par de años y luego para sí.
Pero o sea, mi respuesta era un poco más casi en general, rollo... Porque también pienso que donde vives puede condicionarte dónde vas a vivir, porque si haces ahí red con lo que sea, trabajo, pareja, amigos, lo que sea, pues, me parece una edad en la que si ahora nos vamos es una probabilidad de que nos quedemos donde vayamos relativamente alta, no sé. Entonces eso es raro porque yo quiero quedarme lo más cerca posible de mi familia, entonces, bueno. Obviando eso, me gusta mucho Turinga como ciudad, porque, o sea, ser pequeña... Ah, pero Turinga es muy pequeña, son 90.000 habitantes. O sea, es... Iba a decir la mitad que yo quiero, pero... Menos. Pero a la vez es una ciudad muy, muy joven. O sea, la media de edad es súper baja. Y no es por ser edadista, vaya, pero esta edad está bien eso para tener muchas actividades. O sea, es pequeña. Entonces es cómodo moverte, no te lleva la vida a llegar a los sitios. Pero a la vez hay muchísimas actividades súper interesantes, súper multicultural, súper inclusiva, en temas de todo. O sea, género, raza, nacionalidad, todo. Entonces eso me gustó mucho, la combinación de pequeña pero joven. Pero eso es verdad que pues, o sea, ahora en la etapa de la vida en la que estamos, no sé. Gijón puede ser una buena ciudad por cercanía, porque quiero decir, si estamos siendo realistas en esta pregunta, no he vivido en muchos sitios, no puedo juzgar muchos sitios, Gijón más o menos la conozco, me gusta más que Oviedo porque es más juvenil, más dinámica.
Me estoy de acuerdo.
¿Puedo, seguir haciendo Oviedo?
Le hemos echado mucho beef, ahora ya das igual.
O sea, Oviedo no es tan mal en sí, pero bueno, no es una ciudad súper... que dé muy bien la primera edad a jóvenes, o sea, parece una ciudad un poco ya... O sea, hermana señorial siempre.
Bastante facha, o sea, no sé. No hay nada de programa cultural así chulo para gente joven.
No hay tampoco nada, pero...
Hay muy poco, no sé.
Es verdad que comparado con Gijón es una ciudad más pija y más siempre de derechas y de todo, más rancia y más otro tipo de actividades que igual si tienes 50 años y mucho dinero es perfecta, pero si eres joven, estudiante y un poco liberal... Y...
Tienes dos sitios
con... O sea, que yo tampoco la odio, ¿sabes? No sé, y aquí tengo muchos amigos, entonces como también tengo...
O sea, yo tampoco la odio,
Pero... Pero sí que es verdad que igual vivirían en otra antes que no Oviedo fácilmente. Ahora mismo.
Mira, ¿alguien ha puesto si cuando empiezas a trabajar cerca de, de tus padres vivirías con ellos?
Pero
que la respuesta es no.
La respuesta es que no.
O sea, viendo que si trabajo tendré suficiente dinero, espero, igual no.
O sea, si van muy mal las cosas, yo estaría dispuesto obviamente, supongo que todas,
claro, pero... habría que sobrevivir, pero no sé, yo haría todo lo posible. O sea, queriendo muchísimo a mi familia.
Que sí, que sí. Pero creo que no hemos elaborado todo lo previo que hemos dicho llega a la respuesta de esto, ¿sí o no?
Sí, eso, que no.
¿Cuándo calculáis vivir solas de nuevo?
Cuando empiece a currar.
Cuando pueda. sí, yo es que como ahora estoy en fase beta de pensar, es cuando me entere de algo que quiero hacer.
Yo, si todo sale bien, el máster lo voy a hacer fuera, entonces pues espero vivir sola. A no ser que toda mi familia se mude conmigo.
¿Te imaginas que va a estudiar contigo?
Hombre, todavía le queda mucho, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero vivir solo con mi hermano sería chill, ¿sabes? Porque ahí es otro confinamiento. Cada uno iría a su bola
sí.
Y me ayudaría. Sería como compartir con un colega o algo así.
Sí,
un colega. Tu hermana colega.
Yo no sé, o sea, si planeé hacer el máster aquí y todo, entonces si hay tiempo profesorado, seguramente el primer curro ya sea en otra ciudad y ahí probablemente me aproveche y me vaya sola. Ya estaré ganando yo dinero además y todo, entonces. En un lapso de 4 o 5 años, ¿te puede? ¿Algo así? ¿3?
Y si no, nos compramos una mansión todas. ¿Cómo?
Lo veo bien.
¿Cómo visualizáis vuestra independencia?
Ah, la mansión.
Me encanta el punto de, sin ser realistas, solo dreaming.
Se pregunta realista de la de dónde vivirías de antes. Sí,
claro. Esta es solo dreaming.
O sea, a mí lo del punto de... O sea, el enlace ese que tenemos que comprar una casa con todas tus amigas y jubilarte allí y tener un prado y todo y autogestionarte es chulísimo. ¿Eh?
Sí.
Más que casa yo diría como una, como una. Porque sí, yo quiero tener una casa para mi familia, ¿sabes? Sí, sí, eso es mucha gente.
Sí, vale, eso me parece bien. Sí. O sea, es que sería genial vivir todas en el mismo
yo tengo barrio, la imagen de un suburbio de Estados Unidos, que, sí, que no sí, me mola sí, nada la forma de vivir de Estados Unidos, pero que era como un mítico circulito con todas las casas ahí y tal, cada uno tiene su backyard, pero estáis al lado.
Sería genial.
Y, la, y eso, tener, si tenemos niños o lo que sea, pues crearlos un poco también como, como una gran familia, aunque luego cada uno tenga su núcleo y su privacidad y su tal.
Tenemos un huerto común, somos autosuficientes.
Ay, es que tío. Claro, yo lo del huerto me gustaría muchísimo tener algún tipo de huerto y tal, y vivir cerca de, rollo, igual a las afueras una ciudad como en transporte público, en plan, tener actividades en la ciudad, sí, sí, pero sí, tener espacio en la naturaleza, tener tal...
Sí,
claro, es tener acceso a servicios, aparte de... cultural y tal, pues un centro de salud cerca.
Ostras,
claro,
sí, no,
y alguna tienda así para lo básico, en plan, si no puedes autogestionar tú todo, necesitas ir a...
Que no, es realista, yo creo, pero podemos autogestionar todo.
Cada una se especializa, una es panadera, la otra...
Hay tantas panaderas. Yo, profe de los menos.
Es que sería chulísimo. O sea, yo preferiría vivir en una casa, si tuviera...
Ay, sí, yo también.
Dinero. O si es un piso como de estos que son un ático y tienes como...
¿Duplex?
Yo no quiero vecinos, de pared con pared. Ruido, lo
odio. Ah, bueno, pero eso que tienes como toda la planta de arriba tuya y arriba tienes como
sí, yo soy la de
una
arriba,
terraza
sí,
enorme. Eso, la... ser la de arriba.
Eso sí.
Y me encantaría vivir en un sitio que tenga como mar y montaña, ¿sabes? Bueno, Asturias es eso, pero...
Ya, de verdad,
¿sabes?
¿Eh?
Que tengas los dos menos. Es que lo de vivir cerca del mar está chulísimo.
Es que a ti te pega mucho el mar.
También Asturias me gusta para vivir por eso. Podría vivir un poco menos para poder hacer cosas fuera más a menudo.
Sí, es que
el clima... Ya, es que el clima...
Es como, toma, tienes mar y montaña, pero no puedes ir casi ningún día. Psych.
Paraíso natural.
Y si vas, como hice yo, ¿a qué vas a
quedar? Pues ya estarían las preguntas.
¿Cuánto duró el otro?
Un poquito. Hombre, tía, era sobre qué reino creep seríamos, no vamos a estar 2 horas en plan...
Grabamos media hora y luego se cortó y quedaron 15 minutos.
Ah, madre, pues... Ah, es verdad. Sí, sí, se lo escuché comiendo además, es verdad.
Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta más? ¿O pasamos las recomendaciones?
No, si no abrimos el melón, quedarte seguro el melón de volver a casa.
O sea, es que yo siento que tampoco he vivido tanto tiempo fuera.
Ya. Yeah.
Pero por otro lado, de verdad que fue un año muy intenso. O sea, esta gente pesada que te dice, guau, es que la Erasmus me cambió la vida.
Sí.
Pero es que un poco es verdad.
Sí, no es tan dramático, pero sí que te impacta.
O sea, sí, sí. Y, pues no sé, al principio la verdad que es durillo. No sé. A mí se me hizo bastante bueno. Pero no sé. O sea, hay un punto en el que literalmente si no va a cambiar nada, pues tienes que dejar de estar en plan victimista. Guau, me quiero ir, no sé qué, odio vivir aquí. ¿Sabes? Si es lo que hay, pues intenta... No sé, estar lo mejor posible aquí.
Sí.
Pero intentar como cambiar un poco la relación que tienes con tus padres, yo creo.
Yo es que también, o sea, lo que me pasa es que yo, claro, en estos 4 años, yo volvía cada 3 meses y estaba 15 días intensos con mis padres de, ay, qué bien, volvemos a hacer una familia, qué diver. Pero ahora, claro, es como, vale, los primeros 15 días sí, pero luego necesito distancia, porque claro, yo era tipo, me voy a dar un paseo y mis padres, ah, ahora nos vestimos. Y yo, no. Yo me voy a dar un paseo. Y no sé, para mí es eso, el tema de que, claro, han estado 4 años viviendo solos y ahora están como, nuestra hija ha retornado al nido. Pero yo estoy como, no.
Porque,
claro, yo estoy a mi bola, mi madre entra, te dejo unas sábanas, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Quieres un café? Y yo como, no. No sé, como que necesito... He notado mucho el tema de que ahora se pueden poner límites y tal, pero como... Que de primeras yo esperaba una privacidad y una dinámica.
Claro.
Que no he tenido, entonces...
A ver, es que si no lo hablas con ellos y ellas, en plan, como que es difícil... Claro, o sea, no, es que entiendo sí, que no lo hacen nada mal, sino no, que claro, es simplemente algo automático. Entonces,
pero... O sea, claro.
Por
claro,
eso es importante como poner límites o hacerles ver como que... las cosas han cambiado.
Antes, claro, yo sé, si estaba mal, pues también me echaba una lloradita en mi cuarto y luego ya pues me salía a despejar, pero claro, ahora es como, ¿qué pasa? ¿Qué, necesitas algo? Yo como, no,
que me dejes en paz.
Sí, entonces, claro, no. Es como, o sea, en ese momento me resulta incómodo también.
Ya, es una mierda porque yo a veces me siento culpable, en plan, sí. ¿Sabes? ¿Por qué estar sola? Porque como que a veces a ellos y a ellas les sienta mal y es como... O sea, entiendo que te siente mal, pero por otro lado también tienes que respetar que me apetece estar sola y que no es que te odie, sino que, no sé, la gente necesita espacio, no sé.
Sí. Sí, sí, a mí eso la verdad que también... O sea, mis padres, un poco lo he hablado con ellos. La verdad que no tan sentarnos a hablarlo como yo esperaba hacer, igual que tengo que hacerlo. Pero sí que es esa sensación de... ¿Y a dónde vas? Que, o sea, salgo de casa, mi padre trabaja desde casa además, entonces para mí es también cero tiempo solo en casa. O sea, cero, cero, de verdad. Salvo que se vayan al pueblo ellos y decidan no ir, que suelo ir porque tengo que ver a mi abuela. O sea, quiero verla, vaya, aparte de... Sí. De cierta manera es un poco compromiso, pero también quiero, obviamente. Pero eso, está siempre además al lado de mi habitación y todo, entonces... No puedo poner la música muy alta, ni siquiera ahora mismo, porque obviamente está trabajando, o sea, lógico, normal. Pero... Le informo por informarle, marcho. ¿A dónde vas? Y yo, a Oviedo, pierdo el tren. ¿Y qué vas a hacer? Y yo quedé con estas, que pierdo el tren. ¿Y quiénes son? Y yo, me cago en la leche. Trabaja, hija de paz. Y sí, no sé, me ha hecho un poco bola. No sé. Incluso ellos, o sea, a veces se discuten o lo que sea, se hablan muy alto, es como estresante. Yeah.
O sea, es que es normal porque yo creo que ya no pintamos mucho en esa dinámica que había antes, ¿sabes?
Ya, no sé. No sé, la verdad. Y eso, lo de la habitación, en Tubinga sí que era... La habitación está cerrada, no te va a entrar nadie. O sea, nadie. Salvo que... O sea, es que ni siquiera te pican a la puerta. Yo hacíamos mucho antes el del WhatsApp de... Hola, ¿puedo pasarme luego a tu habitación a pedirte prestado... Yo qué sé, la regla. Y aquí sí, es más... Toc, 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 porque conseguí que mi padre pique en mi puerta, pero... Sí, pican porque a mis padres saben automáticamente. Más, es toc, toc, abro. Y yo, te he saltado un paso.
Ya.
Entonces sí que es un poco esa sensación de... Nunca sé cómo me van a abrir la puerta, que a veces...
Sí, es que para mí es un poco tensión, porque tampoco... Digo, no estoy haciendo nada malo, en plan, igual estoy tranquilamente en una serie, pero es que eso, abren la puerta y me quedo como mirando, como diciendo, ¿qué? Ah, nada. ¿Qué? No sé, es como que...
Sí, ellos lo hacen en plan, a mí por lo menos es en plan baby, en plan hola, vengo a verte, ¿sabes? Yeah. Es súper tierno, pero no, preferiría que no, ¿sabes?
O sea, claro, es que lo mejor es que vayas tú cuando te apetezca, ¿sabes? O sea, que no sé si que tampoco es justo, pero, ¿sabes? A veces no, si no te apetece ir, realmente creo. Nadie gana nada, porque tú vas a estar ahí como por estar y no te apetece estar, entonces estás más borde y al final es desagradable para ti. Sí. O sea, no aporta nada bueno, es mejor por eso como... O sea, por eso yo creo que hay un punto en el que eso no... O sea, que si no te vas, eso no cambia del todo. O sea, no sé, porque si van a seguir siendo tus padres y madres, o sea...
Esperemos, sí, que eso no cambia.
¿Sabes? Que eso no importa. En plan, nunca te van a tratar como una compañera de piso objetiva, ¿sabes?
Ya, siempre claro,
van a
ser se lo pides, entonces,
sí. Si no te vas, yo creo que hay un punto en el que es imposible...
Sí, a mi madre le gusta mucho hacer como encerronas emocionales de cuando estoy, yo qué sé, limpiando el baño o recogiendo las vajillas, que tengo que estar haciéndolo porque lo estoy haciendo, de decir, ¿y cómo te encuentras de verdad? Es que te veo muy triste. Y yo, ahora me lo preguntas. ¿No ves que estoy haciendo otra cosa? Entonces a mí eso también me cabrea. Porque es como, entiendo que queráis hablar, pero no me hagáis encerronas. O sea, que no son encerronas en sí. Pero es como mi madre dice, ah, mira, ahora está haciendo algo. Voy a...
O sea, que aprovechar. Me da pena, porque seguro que es porque ven que ahora es un buen momento. Sabes que también claro, es que no intentan nada malo, sino que intentan acercarse.
Ya, pero eso, la dinámica es como, sé lo que intentáis, lo hacéis a buenas, pero...
Ya, que sí, que sí.
Y son otra generación, están en una etapa de la vida y yo creo que el tipo de relaciones es más diferente. Sabes que igual la gente de nuestra edad entiende mejor cuando es el momento.
A ver, normal, sí.
También mis padres, como han estado 4 años solos, ahora también tienen una rutina que a veces dicen, oye, que no vamos al cine, y yo, ah, vale, adiós. O se van por ahí de cena con los amigos o tal, entonces al menos eso me da margen de, ah, vale, bien, tenéis vida social y yo la mía.
Es que encima ya no tenemos los headquarters, que eran la casa de Aida. Yo este año estaba como, qué guay tal, ahora seguro que ya podemos quedar, antes solamente Alicia, que bebé, pobrecita, nos falta, pero puedo decir nombres, porque está
dando bien. Alicia va a ser la persona esa que nos oye de más, porque ella no tiene Insta.
¡Ah!
¡Hola, Alicia!
Vaya, yo pensaba que teníamos a alguien que no conocía.
Tú, en plan, uno de clase de María Lucía, sí, sí.
Vale, que no tengamos ahora madre nodriza para...
Yo tenía la idea de irme sola a vivir en un piso con el dinero de la beca, pero no ha salido muy bien.
¡Ánimo!
Pasamos a las recomendaciones o lloramos ya.
Vale.
Pues,
recomendaciones y luego lloramos, creo.
Sí, mejor ese orden. Vale. ¿Quién empieza?
Yo.
Ok.
Pues yo me quedé hace, no sé, una semana, la serie esta de Anne with an E, que está basada en un libro de Ana de las Tejas Verdes, si no me equivoco. No. La cancelaron, entonces al final tuvieron, se nota que tuvieron que meter todos los arcos y cerrarlos todos en un último episodio. Me parece que está bastante bien cerrado, rollo, no es un final que te decepcione muchísimo, aunque hay alguna cosa que quede un poco abierta, pero es que vale la pena, de verdad, o sea, emocionalmente la serie es preciosa, trata un montón de temas súper bien, música e imágenes también preciosas. La prota es pesada, yo lo sé, la prota es pesada al principio, mucho. Mira que yo me chico mucho con ella, pero a veces que dices, cállate, por favor. Pero mejora, o sea, ella va aprendiendo que eso es un caso que tiene que trabajar y va haciéndose mejor. Y es que son todos tan bebés, o sea, lloré mucho, pero va bien también. Muy, muy bien verosla. Que mis amigas no la quieren ver porque ahora es muy pesada, pero...
Es que yo me la empecé, vi como dos episodios y dije, es que no aguanto a la niña.
Lo dijo lo mismo.
Podría mutear su parte y seguir con el resto de diálogos. Es que
cuando la portada no te cae bien, está mucho
peligroso. Pero bueno, si dices que mejora...
Luego cambia, o sea, tarda un poquito. Yo sé que hay dos episodios...
Le damos una oportunidad.
Primeros varios puede costar. Yo lo entiendo perfectamente, a mí me costó también. Pero la verdad que es que luego... ¡Oh, qué maravilla! Y luego ya que... Este tema de conversación era como de la transición a la vida adulta, un poco, un aspecto de ella. En este año me vi una peli que se llama Soul, que es de Pixar, ¿no?
Sí, sí,
no la he visto.
¡Buah! ¡Vétela! ¡Véosla todas! ¡Es muy buena! O sea,
sí, está muy bien.
Lloré pero pa' bien, de verdad. Esta vez fue una lágrima de pura felicidad, de alivio, de todo. Y creo que fue Yana también la que se la vio, ¿no?
Sí.
Y otra amiga mía de Alemania también se la vieron y dijeron lo mismo que yo. O sea, es como un abrazo reconfortante en tus miedos a la vida. Es maravillosa, verosla.
Yo me la tengo que rever porque me la vi en el momento en el que no me pillo bien el mensaje. Entonces, claro, digo, tengo que verla ahora con otros ojos.
El mensaje me salvó la... O sea, buah. Y además le dijo lo mismo. Bueno, mi amiga de Alemania dijo lo mismo. ¡Pip!
Puedes decirlo.
Que sí,
que nos escuche.
Ya, ¿eh?
Ya, pues si quieres lo digo. Sí. Este episodio por lo menos estoy yo.
El resto no.
El resto
no. Que se lo va a morir. Pues se lo digo, se lo digo. Las demás igual no, porque no hablan español.
Una pena.
Pues yo, no nos escucha.
¿Sí?
Literalmente no entenderá nada.
Pero, ¿ella sabe español?
Que está aprendiendo.
Ah. Elena se lo puedo... Elena sabe español, se lo puedo decir.
Pásale. Bueno, yo también tengo dos. De series también yo tengo Summer Camp Iceland, que en español creo que es campamento de verano. No creo que sí. Es de dibujos y tal, y tú... O sea, es... La ves como muy cookie, muy inocente... Luego tiene trama, pero me gusta mucho porque es de unos niños que van a un campamento y pues tiene sus movidas. Y me gusta porque, por una parte, es muy blandita, que es que yo la veo y son 10 minutos de pura felicidad y un abrazo de amor. O sea, yo es que me siento súper arropada en esa serie. Pero luego también porque me gusta que los personajes son complejos, a pesar de que son niños, es una serie muy sencilla. Uno tiene como mucha ansiedad social y entonces tiene que trabajar en ello. Otra, la madre le presiona para... que tenga una vida concreta, entonces es como muy rígida y tiene como muchos problemas con eso. O sea, es como que tiene tramas que son bastante complejas, pero es una serie que al mismo tiempo es como muy dulce, entonces me parece maravillosa. Entonces, si queréis 10 minutos de amor, Summer Camp Iceland. O sea, es que son...
¿10 minutos?
Son 10 minutos por capítulo.
¡Sí! Oh.
Entonces es súper... Y es con la parte medio locura de Hora de Aventuras, pero con la parte más blandita y redonda, rollo... No sé, Steven Universe o Beyond Puppy Cats, no sé. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que esa serie me ha...
Está en una plataforma llamada N.X.
No, está en una plataforma llamada H, que acababa en Veo Max.
Bueno.
Pero es que había una movida
como... Estamos en contra de la piratería, entonces no.
No, no
sé. Hay que pagar.
Bueno, la de Anne with an E también está en N.X. Y la de Soul creo que la vi en la cuenta de this.nis.
Y por otra parte, luego tenía a una artista, Lucy Dacus, escrito
sí, sí, me la pasaste.
De ACUS. Que, o sea, yo a esa sola conocía por una canción que se llama Night Shift, turno de noche, que la mitad de reproducciones son mías porque me la he escuchado en bucle porque me encanta. O sea, y recomiendo de verdad escucharla como escuchándola porque luego va subiendo y tiene un clímax que yo de verdad goosebumps.
¿Pero es un podcast o...?
Es, no, es una canción, sí. Es una canción.
Ah, es una canción, vale.
Y luego, claro, yo solamente tenía esa canción en bucle pero no conocía más. Y me puse a escucharla y dije, pues me mola. En plan, no sé, como que... Aparte que la señora es queer y luego tiene como... La letra me parece como que es muy narrativa y muy sincera y tal. Y me parece buen rollito. Entonces, pues, la he estado escuchando muy a tope estas semanas, así que, pues, recomiendo eso.
Uh-huh. Ah, yo. Vale. Es que yo podría recomendar solo podcast, pero he decidido no. Les voy a recomendar un podcast que he oído últimamente. Se llama Lo importante es participar. O sea, no tienen como un podcast en concreto. Está como en el podcast de La Casa Encendida. Porque ahí como que deben grabar varios y tienen ahí... Solo tienen 3 episodios, que me los oí se me los oí seguidos la semana pasada, que uno es como del trabajo, otro de internet, otro de la clase media.
¿En la casa de qué? ¿Es
la...? La Casa Encendida.
Ah.
Pero luego lo copiamos, ah, o sea, vale. Lo escribimos, vale. En la descripción. Y nada, está muy bien. O sea, me gusta bastante. Son de 2 chavales que, no sé, es un poco debate, pero como que tienen puntos así graciosos. Y luego está muy bien el nuevo álbum de Kevin Carl, que se llama Paris, Texas. Es un poco bajona, en plan, para los que se hace bajona. Pero es como súper chill, no sé, muy bonito. Y también hay que recomendar la banda Lerecho y Fátima. Lerecho, que luego me...
Justo innecesario.
Es una banda muy buena, la verdad. Están un poco paradas ahora, pero espero que empiece su gira pronto.
Sí, yo creo que volverán más fuertes.
Y ya está.
Pues sí, pues ya está, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada. Gracias por
venir. Un aplauso aquí. A Meli.
Gracias por venir, después de desayunar todas juntas.
Gracias.
Yes.
Y ya está.
Y vamos a cortar esto.
¿Para?
Sí.
Sí, no sé si quería decir adiós. Quiero decir adiós.
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 Hasta la próxima.